Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 6 de enero. Un gusto saludarlos desde acá, desde Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Y es interesante que vean además el programa de hoy, porque va a ser un programa con un mucha gráfica, un programa muy visual, porque vamos a estar hablando acerca de una exposición que se llama Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Ustedes recordarán la escuela Bauhaus, esta escuela de arte, diseño, arquitectura, fundada ya en Alemania y a principios del siglo pasado, el siglo XX, a partir del término de la Primera Guerra Mundial, y que tuvo una influencia no solo en su tiempo y en su lugar, no solo allá en Alemania, en Europa en general, sino que tuvo una influencia de carácter universal y que se sigue expresando. Y se ha expresado también justamente en el diseño acá en nuestro país, de manera histórica, y también está presente por estos días. Vamos a estar conversando acerca de esta exposición que se está presentando allá en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Estaremos junto a Hernán Garfias, que es justamente curador de Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Y tenemos hartos temas que comentar con ustedes. Lo primero, esta extraña nubosidad que hay en la zona central del país. Ustedes saben, esto estaba anunciado, sabíamos que íbamos a tener algo de nubosidad, pero se ha incrementado y lo ha confirmado en las últimas horas la Dirección Meteorológica de Chile, que también tiene que ver con la presencia de humo proveniente de los incendios forestales de Australia. Imagínense la dimensión. A mí por lo menos me llamó la atención muy temprano en la mañana que vi en alguna información proveniente de Australia, justamente, que decía que el humo ya estaba en Nueva Zelanda y que había enrojecido los cielos o anaranjado los cielos de Nueva Zelanda durante algunas horas. Claro, y uno no se imagina que puede llegar tan lejos, ¿no es cierto? Bueno, dice que el humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina. Y lo indica también una información que aparece en ¿Qué pasa hoy día? quepasa.com. Las últimas imágenes satelitales captadas por la NASA muestran cómo la gigantesca columna de humo producida por los masivos incendios forestales en Australia no solo llegó a Nueva Zelanda, sino que la masa fue capaz de cruzar el océano Pacífico y alcanzar Chile. Edita Amador, que es meteoróloga de turno de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó justamente a Qué pasa que el humo de los incendios alcanzaron la zona central del país debido a la vaguada de onda larga que viene proyectada desde Australia y que se cruzó con el viento dorsal. La aplicación técnica. Esto genera entonces el desplazamiento de este humo que ha cubierto la capital, que ha cubierto Santiago durante esta jornada, y también colabora en la disminución de las temperaturas máximas, y se va a mantener para mañana, aunque no es posible, dice, no es posible proyectar cuándo podría terminar esta condición de nubosidad. Las máximas en el día de hoy, la verdad que fueron bastante más bajas de lo que fue la semana pasada. Son 20 y algo grados, 24, 25 grados. Incluso si uno lo compara con los días de máximo calor, son 10 grados menos, imagínense. Y seguimos en todo caso en verano. Comentan también que esta vaguada y también la nubosidad que proviene justamente de estos humos australianos se va a ir desplazando hacia la zona sur. Es bien impresionante la dimensión global que han alcanzado estos incendios. Tuvieron un pequeño respiro en algunas zonas durante el fin de semana allá en Australia, donde llovió, pero se prevé que durante los próximos días podrían nuevamente tener condiciones de temperaturas, de falta de humedad y de presencia de vientos que pueden hacer que los incendios que se siguen produciendo, ha habido más de 200 focos de incendio en los últimos días, alcancen todavía mayor nivel. Han llegado también, ustedes lo han podido ver a través de medios de comunicación y de las redes sociales, videos que son realmente espantosos, son aterrorizantes. y con respecto a esta situación. Y hay una información que me llamó la atención. Fíjense que existe dentro de los pueblos aborígenes australianos una costumbre de realizar una quema ritual. Es una especie como de quema preventiva en los alrededores de los lugares que ellos habitan. Y se dio el caso de una en una zona justamente que está siendo afectada por los incendios, no me recuerdo bien si era el estado de Victoria o de Nueva Gales del Sur, pero en alguna de esas zonas, donde efectivamente pasó el incendio por ahí, por encima, arrasó con prácticamente todo, con los bosques, con todo. Pero el lugar donde se había hecho, aquí alrededor de una casa, donde se había hecho esta quema ritual 3 años atrás, estaba absolutamente intacto, no le pasó nada. Imágenes aparecían en el Sydney Morning Herald, uno de los principales diarios de Australia, esa información. Es lo que está pasando allá lejos, pero que vemos cómo esto tiene un impacto absolutamente global. El humo visible, humo que tiene impacto también, que tiene influencia en la manera como se manifiesta la meteorología acá tan lejos, a miles de kilómetros, y para qué hablar del impacto en términos de aporte de CO2 a la atmósfera y por lo mismo de incentivo de el cambio climático que estamos experimentando. Oye, cosas que llaman también la atención. Esto ocurre en Hong Kong y fíjense que diputados afines al gobierno chino en el Parlamento de Hong Kong presentaron una propuesta que es ya en su puro enunciado tremendamente polémica, porque quieren revisar los libros escolares con los cuales se enseña, por supuesto, a los estudiantes allá en Hong Kong para, comillas, impedir futuros actos de violencia. Y esto tiene que ver, es una reacción, por supuesto, a lo que ha ocurrido durante los últimos meses allá en Hong Kong y que comenzó ya hace varios meses, producto de esta ley de extradición que se quería imponer para que las personas que fueran acusadas por cierto tipo de delitos pudieran ser llevadas a China y juzgadas y eventualmente condenadas allá. Esto, de acuerdo con los críticos de este proyecto de ley, se trataría de un esfuerzo para intentar borrar de la historia estos últimos meses de protesta. La que presentó esta iniciativa es una diputada que se llama Eunice Yung, le vamos a decir, se hizo muy conocida hace algunos años cuando fue electa, porque se convirtió en la más joven. No era tan joven, no es por nada, digamos, pero no era tan joven, no era una veinteañera, digamos, sino que una treintañera en ese momento. Pero se convirtió al mismo tiempo, y por eso también se hizo conocida, porque se relataba que fue la primera en casarse, estando en ejercicio de su labor parlamentaria, y en tener guagua, estando en ejercicio de labor parlamentaria. Son detalles anecdóticos, digamos, pero que la hicieron relativamente conocida. Pero además, y sobre todo, es conocida por ser bastante pro-China. Dice que ella fue justamente la que presentó esta iniciativa, que pasaría por la creación de un subcomité dentro del Consejo Legislativo de la ciudad para dedicarse exclusivamente a este asunto. Esto lo publicó el diario Global Times, de allá de Hong Kong. Y bueno, esto, la verdad que ha generado bastante malestar entre quienes son más críticos al gobierno chino. Dice el diputado Ted Hui que la bancada pro-China quiere que tengamos que descubrir estos sucesos con lupa. Este subcomité va a presionar a las escuelas cada vez que se les ocurra contar lo que ha sucedido o desarrollar una política educativa liberal. No ha habido pronunciamiento todavía de parte del sindicato de profesores de Hong Kong, un equivalente al colegio de profesores nuestro, pero hay algunos miembros que a título personal ya han expresado su malestar. Estas manifestaciones, que recordar, comenzaron ya hace varios meses, en junio pasado, por producto de esta ley de extradición, y han derivado después en otro tipo de protesta, básicamente en favor de mayores espacios de libertad, de mayor expresión de la democracia y en contra del dominio absoluto que tiene Beijing sobre Hong Kong. En las últimas dos semanas, la verdad que han perdido un poquito de intensidad, pero no sería nada raro que volvieran a incrementarse durante los próximos días estas protestas allá en Hong Kong. Oye, en algo que llama también harto la atención, esto ocurre en España. Fíjense que hay una empresa de estas llamadas empresas de movilidad compartida que tiene unas motitos, unas scooters. Y estas motos están en este minuto repartidas en distintas zonas de la capital española, allá en Madrid. No pueden ser utilizadas ni tampoco pueden ser retiradas. Solamente ahí en el Paseo La Castellana, ahí en donde está el estadio Santiago Bernabéu, hay, dice, una decena de estas scooters aparcadas, estacionadas ahí, igual que las de otras compañías, pero las de la compañía Coop específicamente no pueden ser movidas. ¿Y por qué? Bueno, porque la compañía, esta empresa, está cerrando. Dice que el pasado viernes 20 de diciembre, un usuario allá en Madrid de nombre Víctor comprobó que la aplicación ya no le permitía realizar de vuelta el recorrido que había hecho apenas un rato antes. Se fue, imagínense, tomó la scooter para irse a un lugar, trata de tomarla para volver y no le funciona. El servicio ya no existía. Y claro, la empresa había anunciado dos días antes por correo electrónico justamente que iba a dejar de funcionar. Dice un portavoz de la empresa, que tenía 1.300 vehículos de este tipo en la capital española, que todas estas motos están siendo retiradas, pero claramente hay muchas, imagínense, dos semanas después del cese de actividad, muchas que todavía no han sido retiradas. La gente nos pregunta, pero por el momento no se baraja el retiro absoluto, el retiro completo. La verdad es que ya hace algunos días, en su cuenta de Twitter, Coop Madrid había anunciado efectivamente esta mala noticia, esta triste noticia de su cierre, y muchos querían saber qué iba a pasar con las motos. Algunos que querrían comprarla y mucha gente que quería seguir utilizándola. Esta empresa es una matriz, la empresa matriz, esto es una filial de la compañía Bosch. Aquí es esta compañía de componentes electrónicos, de electrodomésticos y también de automóviles. Y dice que, desgraciadamente, es económicamente inviable. Esto lo anunció el 25 de noviembre pasado. Económicamente inviable seguir con la empresa, que no solo ha cerrado en Madrid, sino que también ha cerrado en Berlín. Ha cerrado en Berlín y también en París, en Tübingen, que es la cuarta ciudad donde circulaban estas motos, todavía está prestando servicio, pero ya se ha anunciado que también se va a terminar. Escuché un poquito de música, este es Placebo con Johnny and Mary. Johnny's always running. Johnny thinks the world would be right. Escuchamos a Placebo con Johnny and Mary. Fíjense que existe una organización que se llama Oxfam, probablemente ustedes la conocen, tiene que ver con temas medioambientales, pero sobre todo relacionados con la producción agrícola y la alimentación en el mundo. Y tiene un indicador de desigualdad que es bastante elocuente. Tiene que ver con la huella de dióxido de carbono, con las emisiones de dióxido de carbono, y que muestra lo siguiente. Esto en su última medición, esto fue publicado en el día de ayer, es parte del proyecto Oxfam, y dice lo siguiente en relación con las emisiones de dióxido de carbono. En las dos primeras semanas de este año, ya estamos comenzando la segunda semana, ¿no es cierto? En las dos primeras semanas de este año, un ciudadano británico promedio va a emitir la misma cantidad de dióxido de carbono que emite una persona de el grupo de siete países africanos que menos emite o que son más pobres, ¿no? De acuerdo con este mismo indicador. En dos semanas se emite lo mismo que una persona en dos semanas emite lo mismo que una persona en África lo hace en un año. Este es uno de los descubrimientos, de los hallazgos más notorios o más notables que tiene este nuevo estudio. Dice que el día 12 de enero, simplemente el 12 de enero, el británico promedio va a superar a los ciudadanos promedio de Madagascar, Malawi, Etiopía, Uganda, Guinea y Burkina Faso. El estudio revela que la emisión anual per cápita de dióxido de carbono es de 0,09 toneladas en Ruanda, 0,19 toneladas en Malawi, 0,25 en Burkina Faso. Un poquito más está Nigeria con 0,49. En la India es 1,68. Estos son toneladas por persona al año. Imagínense, la cifra de promedio mundial es de 4,7 toneladas de dióxido de carbono al año por persona. En Gran Bretaña es de 8,3. Dice el director ejecutivo de Oxfam en Gran Bretaña, que la verdad que es un impacto muy grande darse cuenta que en apenas unos poquitos días los países que tienen un estilo de vida de alta producción o alta generación de dióxido de carbono tienen una huella anual de dióxido de carbono similar a lo que produce una persona a la huella anual de personas en países pobres. De todas maneras, esto, claro, no, es una muestra de la desigualdad, pero al mismo tiempo es una muestra de lo mucho que tienen que hacer también los países de mayor generación de CO2. Porque, claro, la huella por persona sigue siendo, o sea, es tremendamente alta en los países desarrollados. Esta visión de que hay que hacer algo está también apoyada por una encuesta que publicó recientemente YouGov y que muestra que el 61% de los británicos quieren que el gobierno haga más de lo que está haciendo para enfrentar la emergencia climática. La mayoría dice que ellos además están dispuestos, la mayoría de las personas que dice que están dispuestas a reducir su propia huella de carbono. Así que son noticias malas, sin duda, muy negativas por un lado, pero también noticias que podrían ayudar a que la gente tome mejores decisiones. Oye, otra novedad. Esto llama harto la atención, porque fíjense que hay una característica que tiene el Miguel Ángel el David de Miguel Ángel, esta monumental escultura que está allá en Florencia, y no es esa característica en la que usted está pensando, porque muchos señalan que esa que tiene, por decirlo así, que el David de Miguel Ángel no es muy bien dotado, eso es lo que dicen algunos. claro, obviamente en proporción con la estructura física, ¿no es cierto?, que tiene esta escultura. Vamos a decir que, claro, no produce un mayor impacto, pero a lo mejor por eso mismo Miguel Ángel lo hizo así. Otros dicen que es porque estaba haciendo ejercicio, porque estaba recién terminando hacer ejercicio y estaba todavía muy agitado, y eso produjo, digamos, una contracción en ciertas partes, pero no me voy a hablar de eso. Ese no es el tema. El tema es otro. Fíjese que el médico estadounidense Daniel Gelfman, de la Universidad Marianne, de la Escuela de Medicina Osteopática en Indianápolis, hizo una observación bien interesante cuando estuvo este año en Italia. Y se fijó en la vena yugular de la parte superior del torso, en la parte superior del torso del David de Miguel Ángel. Dice que está extremadamente y claramente extendida y en relieve sobre la clavícula de David, como sucedería, explica, en cualquier joven saludable que está en un nivel de agitación por tener que enfrentar, en este caso, a un adversario potencialmente letal, que en este caso era David. Estamos mostrando justamente ahí en nuestro streaming, pero David, Goliat, David contra Goliat, eso es, estoy confundiendo los nombres. Miguel Ángel el escultor, y tanto David como Goliat, los personajes bíblicos, ¿no es cierto? Goliat el gigante, David el rey. Bueno, dice que este espíritu de observación de Miguel Ángel, fíjense que fue confirmado desde el punto de vista científico recién 100 años después. Aproximadamente en el año 1500, 1504, por ahí es la esculpe Miguel Ángel, o sea, el David, y recién esta característica, la mecánica del sistema circulatorio, se describe por parte del anatomista William Harvey, se describe recién en 1628. Pero claro, Miguel Ángel tenía la capacidad de observar el cuerpo humano y las modificaciones que podía tener el cuerpo humano, en este caso, en el momento de estar agitado por un ejercicio o una exigencia física importante. Dice que este experto, Daniel Gelfman, dice que estas características de la vena yugular distendida se debe a elevadas presiones intracardíacas y también posibles disfunciones cardíacas. Pero, claro, el David es joven, probablemente tenía su sistema circulatorio en perfectas condiciones, así que es básicamente este estado de agitación o de excitación temporal el que Miguel Ángel quiso retratar. Dice Gelfman: Miguel Ángel, como alguno de sus contemporáneos, tenía una formación anatómica. Me di cuenta que debió haber notado una distensión venosa yugular temporal en sujetos sanos que están agitados o excitados. Esto se contrasta además con otras esculturas, como por ejemplo la Piedad de Miguel Ángel, o la Pietà también como es conocida, donde se ve justamente también la vena yugular de Cristo recientemente fallecido. La Pietà es el descendimiento de la cruz, el momento en que está ahí en los brazos de la Virgen, y la vena yugular justamente de Jesús, que acaba de fallecer en ese momento, o que había fallecido pocas horas antes, no está ni distendida ni tampoco visible, es decir, anatómicamente correcta en ese contexto. Interesantes observaciones que hace muchísimos años fue capaz de hacer Miguel Ángel y que son ratificadas por la ciencia con posterioridad. Oye, vamos a hacer una pausa. En WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones, un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Lejos. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado, WOM. Nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es el curador de una interesantísima exposición que se inauguró en diciembre pasado en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, o Centro Cultural La Moneda. Es una exposición que realizada en conjunto por ese centro y también por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y se llama Bauhaus, Influencia en el Diseño Chileno. Y estamos justamente con su curador, Hernán Garfias, aquí en nuestro estudio. Hernán, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias, Polo, encantado.
No, muchas gracias a ti por visitarnos y por contarnos acerca de esta exposición que revisa la influencia de esta escuela de diseño, arte, arquitectura de allá de Alemania de los años 20, por ahí, ¿no?
1919.
Claro, la época, un poquito antes de del estallido, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Exacto,
en ese periodo que,
entre las dos guerras, cuando
tiene, toma cuerpo, digamos, esta visión acerca del diseño, del arte, de la arquitectura, también tiene mucha influencia en el pensamiento. Partamos por contextualizar qué es Bauhaus, y después hablamos acerca de la influencia en Chile y cómo esto se manifiesta en esta exhibición.
Sí, Polo, mira, en todo el planeta se ha estado celebrando los 100 años de la Bauhaus. Como te decía, nació en 1919 en la ciudad de Weimar. En ese momento era la República de Weimar, se había derrotado a Alemania en la Primera Guerra, ellos venían saliendo de una destrucción absoluta, habían sido los perdedores, estaban con una economía por el suelo, había una disputa en ese momento, bueno, se había terminado el imperio, etcétera, y pasó a ser una república, y Weimar, que era la ciudad de Goethe, de Chile, era una ciudad muy cultural, pero también muy política, estaba debatiéndose entre un gobierno que podía ser socialista de carácter más como el gobierno en ese momento de Rusia, ya había pasado también la Revolución Rusa, o nacionalista. Entonces estaba la disputa entre lo que era el Partido Socialista, que en el fondo era el Partido Comunista Alemán, y estaba naciendo el Partido Nacional Socialista, y sabemos en qué terminó eso, que eran los nazis. Bueno, en esa disputa, Walter Gropius, que es un arquitecto, que era un arquitecto ya muy reconocido, uno de los que estaba iniciando el movimiento moderno, el racionalismo de la arquitectura, se le ocurrió terminar con esta diferencia odiosa que había entre artistas y artesanos. Los artistas, los arquitectos eran como los dioses, y los artesanos como los maestros, porque él dijo: somos iguales, no se puede hacer un proyecto si no lo realiza un constructor, un artesano, no se puede hacer un mueble si no lo hace un ebanista, etcétera. Entonces necesitamos hacer una escuela a partir de la idea de las escuelas de artes y oficios que habían nacido en la época de Morris en Inglaterra, llevar ese concepto. Pero además él tenía una cosa que estaba muy traumado, porque veía cómo la máquina, después de la Revolución Industrial, se estaba utilizando para la guerra. Y él dijo: tenemos que domesticar la máquina y no seguir haciendo armas, sino que en el fondo tanques o qué sé yo, que igual se siguieron haciendo después, pero esa cosa utópica también de poder hacer que la máquina, que la industria, trabajara para el ser humano. Y también se produce ese cambio de paradigma, que el centro en la civilización occidental deja de ser Dios y pasa a ser el hombre, el ser humano hoy día, ¿no? Porque todavía en una época machista se hablaba del hombre, pero el ser humano como centro, y ya no era Dios. ¿Por qué? Porque los que no creían en Dios se quedaban fuera. Entonces todo eso fue parte de esta fundación de Bauhaus, que significa en alemán, si pudiéramos hacer una traducción más literal, casa de la construcción. Pero no construir la casa con ladrillos, sino que construir el pensamiento moderno, el ser moderno.
¿Y esto se convierte en una escuela formal?
Era una escuela, Bauhaus ya existía como nombre, era una escuela de artes y oficios, estaba dirigida por Henry van de Velde, el gran arquitecto de la Nouveau, que era de origen belga, y él termina su periodo como director y eligen a Walter Gropius. Y ahí es donde se produce este cambio y nace lo que nosotros hoy día reconocemos como la primera escuela de diseño.
Y esta escuela, Bauhaus, tuvo un impacto inmediato o y en qué se manifestó, digamos, desde el primer momento y cómo fue expandiendo su visión?
Tuvo un impacto inmediato y terminó siendo universal y sigue influyendo hasta el día de hoy, porque ellos pensaron en dar soluciones sociales a los problemas de la clase trabajadora que había venido del campo, porque era una clase campesina, masivamente a trabajar en las fábricas, y las fábricas estaban en los suburbios de las ciudades, y había que crear vivienda social, un problema que en Chile lo conocemos muy bien, ¿no? Había que crear soluciones de todo lo que era el uso cotidiano, doméstico, y que no fuera de lujo. Entonces Lavoujo pensó en cómo crear soluciones para el diario vivir de las personas a partir de ese momento. Y eso fue obviamente una necesidad que tenían todos los países. Y se expandió, como tú decías, muy rápidamente. Llegaron alumnos en esa época de toda Europa, de Estados Unidos, incluso de Chile hubieron alumnos, a estudiar a Lavoujo y traer esos conceptos y poder desarrollarlo en sus países. Y con el fin, después de cuando parte la Segunda Guerra, Lavoujo se expande, porque todos sus profesores, exalumnos, se arrancaron de Alemania. Entonces llegaron a todas partes, como también a Chile.
¿El mismo Gropius salió de
Gropius Alemania, se ¿sí? fue, lo invitaron a ser decano en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Arquitectura. Marcel Breuer, el creador de la famosa Basili, la silla, uh-huh. Se armó su estudio, se fue con Gropius también, pero se armó su estudio en Nueva York, llegó a ser el Whitney Museum, por ejemplo, grandes edificios. Mies van der Rohe se instala en Chicago y bueno, desarrolla toda su arquitectura que lo hizo tan famoso. Joseph Albers, junto a su mujer Annie Albers, se instalaron en la Black Mountain College, que era una gran escuela de arte, donde salió Rauschenberg, muchos artistas importantes después. Y me parece que Laszlo Molinari también llega a Chicago, crea la New Bauhaus en Chicago, se muere muy joven y se termina, pero así fue.
Estamos conversando con Hernán Garfias, curador de la exposición Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Antes de entrar al diseño chileno, tú describías en términos generales la visión de Bauhaus en relación con estas soluciones para la vida en distintos aspectos. Aquí estamos hablando de diseño en todo tipo, desde el diseño arquitectónico, hasta el diseño de objetos, incluso el diseño gráfico. Sí. ¿Cuáles dirías tú que son como los conceptos fundamentales? La palabra, por ejemplo, minimalismo, que muchas veces se usa para describir el diseño Bauhaus o de la escuela Bauhaus, no es un concepto que se haya utilizado en ese mismo momento para describirlo, ¿no es cierto? Sí. De alguna manera es un concepto posterior, por lo que entiendo.
Claro, tiene que ver con lo racional, tiene que ver con que, por suerte, era gente que no necesitaba tener servicio doméstico, por ejemplo, tener lo que acá en Chile llamamos las nanas, ¿te fijas? Eso en Europa prácticamente no existe hace muchos años, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, los países desarrollados, la gente tiene que hacer sus cosas, tiene que cocinar, tiene que hacer el aseo en su casa, tiene que limpiar su propio escritorio en la oficina, ¿te fijas? Entonces había que crear formas simples, fáciles, de muy fácil uso, de muy fácil limpieza. Entonces, no a la decoración, no a lo decorativo, sino que a lo simple, y ahí viene a lo minimalista, a lo funcional. La función era importante, pero sin que tuviera. Se deja de hacer lo lujoso, que de alguna manera representó el Art Nouveau y todo lo que había para atrás.
Claro, de un diseño en todo caso muy
muy democrático.
Claro, pero al mismo tiempo muy muy elaborado desde el punto de vista racional, muy pensado, ¿no es cierto? Pensado. Y también muy escalable, que ese es otro elemento que tiene, porque se puede efectivamente producir en serie.
Claro.
Pese a que hay algunas de las representaciones más características que son como bastante también artesanales. ¿Qué pasó en Chile con la escuela Bauhaus? ¿Cómo llega a nuestro país? ¿Y de qué manera se va manifestando?
Sí, el primer antecedente es que con el terremoto en Concepción, en Chillán, que quedó la escoba, como acostumbra pasar cada cierto año en Chile, vinieron arquitectos de la Bauhaus a ayudar en la reconstrucción. Uno de ellos fue Weiner, que vino invitado y se quedó mucho tiempo, porque después, bueno, vinieron los nazis, él era de origen judío y se quedó acá en Chile. Y de hecho él crea el taller preliminar y hace todo el cambio de la malla curricular en la Universidad de Chile, en la Escuela de Arquitectura, construye la estación de bomberos Chillán, el famoso Mercado Concepción. O sea, hay varias obras de él en la zona sur, y también se contacta con los arquitectos chilenos. También Chile quería ser moderno en esa época. Y empezó a desarrollarse toda esa influencia de la arquitectura. Después viene Joseph.
Muy temprano la
influencia. Sí, muy temprano. Claro. Esto fue en los años 30. Claro. En los 40, 45, por ahí llegó a Joseph Albert, invitado por don Sergio Larraín, que era el decano de la Facultad de Arquitectura de la Católica, el que después creó el Museo Precolombino con su colección. Y él, Joseph Albert, viene con Annie, su mujer, que era una gran diseñadora textil. Y son invitados a crear también el taller preliminar de la Bauhaus en la Escuela de Arquitectura y a pensar en una escuela de diseño. Y lo mismo Tibor Weiner en la Chile también influyó mucho después en lo que iba a ser las dos primeras escuelas de diseño en Chile, que pasaron muchos años para que se crearan, porque fue eso después en los años 60.
Hernán, estamos conversando con Hernán Garfias, curador de Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Hay algunas obras. A ver, vamos primero para hacer bien una idea en qué consiste la exposición. Y ahí tú nos describes algunas de las obras características que de alguna forma nos pueden hacer o que reflejan de manera más gráfica la influencia de Bauhaus en nuestro país.
Sí, la exposición tiene un recorrido histórico, parte con una introducción de lo que fue la Bauhaus y algunas piezas de colección ya antiguas, como está la Basili de uh-huh. Marcel Breuer.
Los clásicos,
te fijas, pero es una introducción. Y después vamos haciendo un recorrido histórico, o sea, en el fondo, la cerámica de Lota, cómo se influyó en la cerámica que hicieron en la Bauhaus, el mobiliario Jaime Garretón, de Cristian Valdés, lo que pasó con Muebles Sur, lo que pasó con Fernando Mayer. Fernando Mayer, de hecho, llegó en Alemania muy joven, arrancando también de los nazis, porque era de origen judío. Y Chile ganó con esa gente que llegó. Los de Muebles Sur llegaron arrancando de la Guerra Civil Española, pero también venía con ese espíritu, ¿no? Baugiano, y crearon estas industrias que fueron tremendamente exitosas. Piensa tú que los jóvenes en esa época solamente podían, no sé, llegar a tener un mueble pseudo inglés de época o francés, unas cosas horrorosas para los jóvenes, ¿te fijas?
Claro.
Estas ahora, claro, más ni casa, siquiera para una casa moderna,
para una familia que estaba armándose,
que claro. No tiene un peso, ¿te fijas? Claro. Entonces, esto fue una gran solución. Después se comienza a desarrollar en la gráfica, ¿no? Sobre todo en la época de Frei Montalva, Salvador Allende, donde se empezaron a desarrollar todo lo que fue la identidad. Los logotipos, uh-huh. Todo el mundo conoce los logotipos, las marcas. Entonces ahí también diseñadores como Juan Carlos Bertelón, como Mario Fonseca, como la Pepa Fonseca, fueron muy importantes en ese primer desarrollo de la identidad de Chile. ¿Ah? Podían haber hecho luego la Radio Duna, ahora te fijas, y todo ese con el concepto de la helvética, de esa herencia de Herbert Bayer de la Bauhaus, que él era de origen suizo y que después siguió, digamos, en Suiza desarrollando esa escuela tan minimalista en el diseño, muy de alguna manera simbolizada por la tipografía helvética, ¿no? Y bueno, ya hay afiches, ya hay ilustraciones, y hay una serie de elementos que se van desarrollando hasta el día de hoy. O sea, tenemos, la posición termina con, bueno, hay un recorrido que sigue con And the House, que es un estudio de diseño muy importante, Rodrigo Bravo, Orlando Gatica, Juan Pablo Fuente, Matías Ruiz, que hace un homenaje a la Basili con la famosa M100, que es un metro cuadrado con 100 metros de cuerda. Uh-huh. Entonces arma esa silla que uno ve como el perfil de la Basili de Marcel Breuer, pero en un lenguaje de ahora. Entonces también siguen los jóvenes todavía rescatando esa herencia de hace 100 años ya.
Claro, eso es interesante cómo una escuela se va transformando en un concepto universal, de influencia universal, y también de alguna manera de influencia perenne, porque esto sigue siendo un referente, pero es un referente que no es una...
no es una momia.
No es una momia, exacto, claro, y no claro. No es vintage, digamos.
No, nada.
Ni lo que se haga estilo Bauhaus tiene carácter de pastiche, sino que es muy vigente.
Claro.
Todo lo que se o sea, de alguna manera se creó en esa época un concepto que quedó en el arte, en la arquitectura, en el diseño para siempre.
¿Y sabes por qué? Porque Europeos y todos los maestros, ahí está, imagínate, Vasily Kandinsky, Paul Klee, o sea, pensaron que ellos no podían hacer algo que fuera de moda, sino que fuera atemporal en el tiempo, o sea, que se proyectara. Entonces hoy día un chico, cuando ve por primera vez una Vasily, cree que fue hecha ahora y no hace 100 años, o sea, y eso les resultó, y por eso es que siguen tan actuales, ¿no? Ahora, la exposición yo la pensé no solamente en su recorrido, sino que en que fuera entendida por cualquier persona. No era una exposición para diseñadores y para arquitectos, sino que era para la gente de a pie, que entra al centro cultural y se fascine con cosas que son cercanas, porque en el fondo pueden estar en sus casas, o puede haber encontrado algo similar en Casa Idea, te fijas, o en el mall, porque no era un diseño de lujo, sino que era un diseño, insisto, tremendamente democrático.
Estamos conversando con Hernán Garfias, curador de Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Es interesante el origen, porque tal como tú lo contabas, se produce durante la República de Weimar, y el diseño tiene mucha relación, mucho contacto, hay vasos comunicantes con lo que está pasando en la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Hoy día, lo que ha estado pasando recientemente, estos últimos años, estos últimos meses en particular, en nuestro país,
sí.
¿Tiene su correlato también, a tu juicio, en el diseño, en el arte y en la arquitectura?
Absolutamente. De hecho, Juan Carlos Bertelón, que había hecho esas marcas, esos logotipos en los años 60, 70, 80, diseñó una polera que dice 1810-1810, con la tipografía helvética. O sea, en el fondo, aludiendo a cómo... lo mismo ha ido repitiéndose, la historia se va repitiendo, o sea, indudablemente que el diseño que trabaja con dar soluciones desde la vivienda social más económica hasta los procesos urbanos, hasta el desarrollo de los objetos, de una taza, de un vaso, de una escobilla de dientes. Piensa tú que las personas, todos ocupamos en la mañana, no sé, pues nos despierta, bueno, hoy día el celular, antes un reloj despertador, pero nos bajamos de una cama, vamos al baño, hay unos grifos, hay una ducha, hay una escobilla de dientes, hay un envase que contiene la pasta de dientes, está todo diseñado. Entonces, todas las personas, la persona que vive en el sur de Santiago, la persona que vive arriba de la Cota 1000, está consumiendo el mismo tipo de arroz, el mismo tipo, te fijas, de pasta de dientes a lo mejor, y el mismo envase, ¿eh? Entonces, en el fondo, por eso que el diseño une a las personas, no hace diferencia, busca soluciones para todo tipo de... para la diversidad que existe en el planeta, por cierto. Es muy distinto el diseño que uno hace para un discapacitado, a una persona que, no sé, porque corre 100 kilómetros por hora, ¿te fijas? El diseñador siempre está pensando en el usuario.
Claro, y por lo mismo tiene que estar conectado con el mundo y en el
de
momento
hoy,
en el que vive.
De hoy, claro. Viendo lo que pasó en el pasado, claro, para no repetir los errores, y pensando en el futuro.
Claro, y por eso la importancia también de la formación en el diseño,
sí,
que en el caso de Chile es una formación que viene de cuándo, más o menos, formación.
Mira,
profesional.
Mira, acá el diseño, yo siempre lo digo, aunque se enojen mis amigos de la universidad, nació en el lugar equivocado, porque nació en la Chile y en la Católica. No porque la Chile y la Católica sean lugares equivocados, son dos de las universidades más prestigiosas en Chile, pero el diseño es politécnico. La Bauhaus era politécnica. Todas las grandes escuelas de diseño del mundo, tú te vas a Royal College of Arts, San Martín en Londres, Parsons en Nueva York, etcétera, Eina, Elizabeth, son todas politécnicas, pero acá nació en la universidad. Afortunadamente, después Duoc, INACAP, y Ayer, donde yo dirijo la Escuela de Diseño, han tomado eso con fuerza, porque en realidad cuando yo era decano antes en la Universidad de Diego Portales me sentía súper incómodo porque me dan muy poco presupuesto porque estaba en el lugar equivocado. Porque nosotros somos más del hacer que de la teoría. Como de la praxis.
Y es parte de la maravilla que tiene también el diseño, sí, y que está reflejado en esta exposición, Bauhaus, influencia en el diseño chileno. Hernán Garfias, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
¿Eh? Gracias, Polo.
Muy bien. Y bueno, la exposición además está allá en el Centro Cultural La Moneda hasta el día 29 de marzo, así que todavía hay tiempo para visitarla. Vamos a escuchar un poquito de música, Los Pettinelli, con Un hombre muerto en el ring.
En el ring, sin reclamos, llueve lágrimas. Su cuerpo resbala en el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring, se hace agua a los ojos. El suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra.
Escuchamos a Los Pettinelli con Un hombre muerto en el ring. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Despedida de Patti Smith a Sam Shepard. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos nada menos que a U2. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.